Washington reitera que para el régimen cubano, Venezuela es simplemente su colonia.
El preso político Silverio Portal Contreras será trasladado al hospital Carlos J. Finlay.
El luchador cubano de artes marciales Ricardo Lamas pide voces unidas para exigir la libertad de la isla.
Sondeos aquí en los Estados Unidos para las elecciones arrojan resultados contradictorios.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo que confía que Estados Unidos continúe la prisión a Venezuela.
En Chile, manifestantes volvieron a las calles y los camioneros realizan un paro nacional.
Y en Bielorrusia continúan las protestas para exigir la renuncia de Alexander Lukashenko.
Radio Martí Noticias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Exactamente las 6 de la mañana con un minuto ya comienza este recorrido informativo que hacemos siempre de lunes a viernes aquí en Radio Martí. Radio Martí Noticias. 2 horas llenas de información. Hoy es 31 de agosto del 2020. 31 de agosto, sea último día de este mes y ojalá que septiembre sea mucho mejor. Así lo esperamos todos. Lo esperamos sobre todo el ingeniero de sonido Teudy Giró, nuestra productora Exilda Arjona, Alex Rivero, que se encuentra en la sala de redacción junto a Iván López, y por supuesto las voces informativas de hoy,
Ariane González
y Joan Andrés. Feliz comienzo de semana, ya hacemos este viaje informativo y por supuesto la parada es en Cuba.
El gobierno de Estados Unidos reiteró este domingo que para el régimen cubano, Venezuela es simplemente su colonia.
Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que Nicolás Maduro es un títere de los Castro y sus socios.
Lo que hace Maduro, dijo Kozak, que es robar a un pueblo hambriento, enfermo y sin electricidad para enviar recursos a Cuba.
Los Castro reciben alimentos, medicinas y combustible a través de ese arreglo, dijo Michael Kozak.
Y lo habíamos anunciado en los titulares, las autoridades penitenciarias cubanas podrían trasladar en los próximos días al preso político Silverio Portal Contreras al hospital militar Carlos J. Finlay. Yolanda Huerga tiene la información.
El preso político Silverio Portal Contreras podría ser trasladado en los próximos días a la sala de la seguridad del Estado del Hospital Militar Carlos J. Finlay.
Que iba a ser trasladado para el Hospital Militar Carlos J. Finlay para la sala de la seguridad del Estado. Está muy delgado, que se ve mal, que la presión no le baja.
Afirmó su pareja Lucinda González Hernández, citando la información que le proporcionó por teléfono otro recluso desde la prisión Habanera 1580, donde se encuentra confinado el preso político.
Yo le pido a la opinión internacional, Amnistía Internacional, a la Unión Europea, a todos los hermanos de adentro y de afuera, que me ayuden a sacar a Silverio.
Silverio Portal Contreras fue condenado a 4 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desorden público y desacato, tras protagonizar varias protestas públicas pidiendo una vivienda digna para todos los cubanos. Portal Contreras, quien ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, tiene solicitada una medida cautelar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas ha pedido también su liberación inmediata. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hablemos ahora del coronavirus, y es que el Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó ayer domingo 48 casos nuevos del COVID. Con los nuevos contagiados, la cifra de infectados en la isla asciende a 3.973.
El Ministerio de Salud de Cuba sostuvo que la cifra de fallecidos es 94, luego de reportar 2 nuevas muertes, 2 ciudadanos cubanos, uno de 78 años de edad y el otro de 56. Ambos residían en el municipio Arroyo Naranjo, en la provincia de La Habana.
Otros datos en el reporte son los siguientes: 550 casos positivos activos, 1.128 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médico-epidemiológica, 14 pacientes en en estado grave y 6 en estado crítico.
Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000.
Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes.
Y mientras, las autoridades han anunciado un toque de queda para La Habana que se inicia mañana, una de las medidas adoptadas por el régimen para intentar controlar la proliferación del COVID-19. Luis Guardia tiene más detalles.
Prohibir la movilidad de personas y vehículos en el horario comprendido desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana del siguiente día.
El gobernador de La Habana lo anunció. A partir del 1 de septiembre y durante 2 semanas se impondrá un toque de queda en la capital desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana.
Una vez que los pacientes se restablezcan de su salud y demás, pues entonces se comenzará el proceso legal para cumplir con lo que está establecido en la ley para estos casos.
De igual manera se informó que serán procesados bajo el delito de propagación de epidemias aquellas personas que de una u otra forma hayan incidido en el aumento de los casos positivos al COVID-19 en la isla comunista.
Existen personas que no cumplen las medidas sanitarias y eso ha facilitado este rebrote, y es por eso que en un análisis que se hizo con el presidente se le pidió al Consejo de Defensa de La Habana y ellos hicieron una propuesta de medidas para incrementar ese rigor.
Entre las medidas estarían detener la producción y servicios de centros no imprescindibles, incentivar el teletrabajo, disminuir el número de vehículos autorizados a circular, restringir el transporte particular, eliminar el traslado interprovincial desde y hacia La Habana e invalidar las autorizaciones para salir o entrar de la capital, disminuir el horario de venta en las tiendas recaudadoras de divisas y permitir solo la entrada a estas a los residentes y personal del municipio donde esté ubicado el establecimiento, así como establecer límites de ventas de los productos alimenticios y de aseo, entre otras medidas. El gobernador de La Habana habló de la dispersión de la pandemia, que se localiza hoy en la totalidad de los 15 municipios de la capital. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, el luchador peso pluma cubano-americano Ricardo Lamas, cuyo padre nació en la isla, pidió a los cubanos unirse para exigir el fin de la dictadura tras una victoria en la UFC este sábado en Las Vegas.
Y la gente de Cuba, yo tengo un mensaje, y el mensaje viene de parte de mi padre, un exiliado político, y de parte de mi tío, y el tío de mi padre, que fue un preso político bajo el régimen, y también de parte de amigos de mi padre y miles de cubanos más que fueron fusilados por el gobierno asesino de Cuba. Y el mensaje es esto: como cubanos tenemos que unirnos, porque juntos somos fuertes y con una voz tenemos que exigir la libertad para la gente de Cuba. Y después de lograr eso, juntos, basta ya. La gente de Cuba no se puede coexistir con el enemigo. Abajo Díaz-Canel, abajo Raúl Castro, abajo la dictadura, viva Cuba Libre.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:09, nos encargamos informativamente de los Estados Unidos.
Y hablemos de un sondeo que ha dado a conocer Reuters e Ipsos. Dice que el 47% de los votantes en Estados Unidos apoyan a Joe Biden y el 40% a Donald Trump, con miras a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.
La consulta fue realizada durante las dos convenciones en las cuales se formalizaron las candidaturas de ambos. Sin embargo, varios expertos se recuerdan que los sondeos también decían que Trump iba a perder contra Hillary Clinton en el 2016.
Otras encuestas, como las de Pew Research, dicen que la mayoría de los estadounidenses piensan que Trump va a lograr ganar.
Así es, los sondeos también indican que los partidarios de Trump sienten sus entusiasmos que los partidarios de Biden. O sea, eso, dicen los expertos, podría significar que habrá más simpatizantes trumpistas en las urnas el 3 de noviembre.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó al ex vicepresidente y candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, de ser un caballo de Troya de la izquierda radical. Celia Mendoza, de La Voz de América, tiene los detalles.
Con un mensaje de ley y orden, así como estableciendo claras diferencias entre los demócratas y republicanos, el presidente Donald Trump aceptó la nominación de su partido en el cierre de la Convención Nacional Republicana.
Si el Partido Demócrata quiere apoyar a anarquistas, agitadores, alborotadores, saqueadores y quemadores de banderas, eso depende de ellos, pero yo, como su presidente, no seré parte de ello.
Trump afirmó que Joe Biden es el caballo de Troya de la izquierda radical. Ray Anthony, representante de los jóvenes republicanos de Miami, reconoció la efectividad de ese mensaje.
Que hay que creerle a Joe Biden cuando él dice que será el presidente más progresista en la historia de los Estados Unidos.
Lo que, según Anthony, respalda la idea de una agenda socialista.
Sería el presidente más izquierdista en la historia del país.
Argumentos que el ex representante republicano de Florida, Juan Carlos Planas, quien apoya a Biden, rechaza.
Desafortunadamente, ellos decidieron que esa iba a ser la manera en que ellos querían asustar a los votantes, pero no tiene ninguna base en realidad.
Agregando,
el Partido Demócrata rechazó el socialismo. El Partido Demócrata quiere regresar la política al centro. Yo he sido republicano mi vida entera. Nunca hemos visto en la historia de los últimos 100 años tantas personas de un partido opuesto unirse al candidato opuesto.
El impacto real de este discurso y ambas convenciones se hará tangible el 3 de noviembre, cuando, como lo dijeron ambos nominados, los votantes podrán elegir entre dos opciones completamente diferentes. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Bueno, y los demócratas acusaron ayer al presidente Donald Trump de azuzar las tensiones raciales e incitar a la violencia en Portland, Oregon, donde ha habido protestas diarias desde hace 3 meses y donde falleció un hombre el sábado en la noche.
Los políticos republicanos, en cambio, advierten que la mayor parte de los Estados Unidos vive en paz y que habrá más situaciones como la de Portland si el demócrata Joe Biden triunfa en las elecciones presidenciales de noviembre.
Trump dijo en Twitter que la gente de Portland quiere que haya orden público, pero las autoridades locales no quieren asistencia federal.
Por su parte, Biden dijo que Trump no está mostrando liderazgo o compasión humana y acusó al mandatario de alentar las tensiones. De forma similar, se expresó el alcalde de Portland, el demócrata Ted Wheeler.
Trump respondió a Wheeler en Twitter diciendo que el alcalde es un demócrata chiflado, bueno para nada, de la izquierda radical.
Entre tanto, el presidente Trump tiene previsto viajar mañana martes a Kenosha, en Wisconsin, donde aún hay mucha tensión después que la policía baleó a Jacob Blake, un negro de 29 años, dejándolo paralizado.
Ya casi ni necesita presentación, son las 6:13. Usted identifica el tema. Aquí está Lázaro Domínguez para darnos a conocer el estado del tiempo. Pero, por supuesto, conocimos, Lázaro, que hay una onda tropical que se encuentra sobre la Guinea Africana. Cuéntanos, buenos días, feliz comienzo de semana.
Buenos días, Joan. Qué bonito estar contigo esta mañana. También con Ariane, también con Exilda, Teudi y los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Joan, una fuerte onda tropical acompañada de una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas ha estado afectando el territorio de la Guinea Africana y se espera un gradual desarrollo de este sistema mientras se mueve al oeste rumbo a las aguas del Atlántico Oriental. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes entre Santi Espíritus y Santiago de Cuba. Será un día caluroso, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
6:14 después de las 6:00 a.m, nos ocupamos ahora de América Latina.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió al gobierno de Venezuela información sobre el paradero de Hugo Marino Salas.
Almagro dijo en Twitter que la dictadura de Nicolás Maduro lo secuestró hace 18 meses y que hoy en día aún no se sabe sobre su paradero.
Almagro divulgó además este mensaje en el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas.
Salas es buzo y rescatista. Fue detenido por los servicios de inteligencia de Venezuela. La familia piensa que el motivo es que estaba investigando el avión en el que murió el hijo del ex ministro chavista Miguel Pérez Abad.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que confía en los Estados Unidos, que mantenga además esta presión contra Nicolás Maduro, independientemente de si el presidente Donald Trump es reelecto el próximo 3 de noviembre. La agencia France Presse tiene los detalles.
Independientemente, Maduro tiene muchos más problemas que únicamente el Salón Oval.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó dijo el viernes que confía en que Estados Unidos mantenga presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, independientemente de si el presidente Donald Trump es reelecto el 3 de noviembre.
La gran apuesta hoy de Maduro, y con la cual engaña a su entorno, bueno, un tema que nos engaña a nosotros, un tema que engaña a su entorno, tratándolo de hacer ver que si pierde o gana alguna opción en los Estados Unidos, a ellos les pudiera ir un poquito mejor.
Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por Washington y medio centenar de países, hizo los comentarios durante una entrevista con el capítulo de Transparencia Internacional en Venezuela.
Hay una noticia que les tengo a ese entorno y al dictador, a ti, Maduro. Fíjate, no hay forma. Es que tu problema no es con la Casa Blanca nada más. Tu problema es con el Departamento de Justicia. Tienes un indictment. Está señalado por narcotráfico y por terrorismo.
Estados Unidos fue el primer país que reconoció a Guaidó cuando reclamó en enero de 2019 la presidencia interina de Venezuela después de que la mayoría opositora legislativa declarara usurpador a Maduro, acusándole de haber sido reelecto en un fraude. La justicia norteamericana acusó de narcoterrorismo al mandatario y ofreció $15 millones de recompensa por él. Guaidó también encabeza un boicot de los principales partidos políticos de oposición contra las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela para elegir un nuevo parlamento, alegando que no existen condiciones de transparencia.
Mientras, el senador cubano-americano por el estado de la Florida, Marco Rubio, expresó en su cuenta de Twitter que, si bien el diputado opositor venezolano Juan Requesens, miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, ahora se ha reunido con su familia, Requesens no está libre.
El senador Rubio dijo que Juan Requesens nunca debió haber sido arrestado y agregó que su único crimen fue hablar en contra del brutal régimen en Venezuela. Rubio concluyó su mensaje expresando que Maduro debería liberar a todos los presos políticos.
Bueno, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro dijo que aspira a producir en Venezuela la vacuna rusa contra el nuevo coronavirus. La agencia France Presse entrega más detalles.
Venezuela anunció el jueves que aspira a producir la vacuna rusa contra el nuevo coronavirus.
Hay completa disposición de los compañeros de la Federación Rusa y, por supuesto, nuestro mayor interés para agilizar la producción y la incorporación muy rápidamente a la fase 3 de la vacuna Sputnik V que está desarrollando la Federación Rusa.
Alvarado hizo el anuncio tras una videoconferencia con miembros del Centro de Investigación de Epidemiología y Microbiología Nicolai Gamaleya, encargado de producir la Sputnik V, y el Fondo de Inversión de Rusia.
Para ver si nuestras capacidades de producción a través de nuestra planta de vacunas, Spromed Bio, así como de la empresa Kimbiotech, que también tiene capacidades técnicas y equipos instalados, podemos nosotros iniciar primero en un proceso de envase y luego la producción completa de la vacuna en Venezuela, como aspiramos.
El ministro había anunciado hace unos días que Venezuela aportaría unos 500 voluntarios para los protocolos de investigación de la vacuna, que ha sido recibida con escepticismo por la comunidad internacional, ya que Rusia no ha compartido los resultados de las pruebas realizadas para comprobar su efectividad.
Acordar muy rápidamente, firmar acuerdos de confidencialidad y iniciar la selección de posibles candidatos para el desarrollo de la fase 3 en Venezuela.
Rusia es uno de los principales aliados del gobierno de Nicolás Maduro y ha enviado insumos médicos al país caribeño en medio de una aguda escasez de medicamentos. Venezuela acumula unos 42.000 contagios confirmados de coronavirus y más de 350 muertes según cifras oficiales. Aunque la oposición y organizaciones como Human Rights Watch cuestionan las cifras, afirmando que la situación es mucho peor.
Y el alto comisionado de la ONU para los refugiados advirtió que más de 60.000 nicaragüenses que se han refugiado o pedido asilo en Costa Rica pasan hambre, situación que los estaría forzando a regresar a su país pese a los riesgos para su vida.
La agencia de la ONU se refirió a los efectos de la pandemia en las poblaciones migrantes y señaló que le preocupa que esto pueda generar retornos en condiciones adversas a Nicaragua, de donde miles huyeron tras la represión desatada por el gobierno en el año 2018.
De Centroamérica nos vamos hasta Chile, pues en ese país manifestantes han vuelto a las calles del centro de Santiago, mientras un paro nacional de camioneros también complica la situación nacional. Paul Sphere de aquí, de Radio Martí, nos entrega el siguiente reportaje.
Docenas de personas volvieron a protestar el viernes a casi 6 meses de que la pandemia frenara la revuelta social en Chile. Ahora que varias comunas de Santiago comenzaron a ser desconfinadas, los manifestantes expresaron respaldo a la opción apruebo del plebiscito que se celebrará el próximo 25 de octubre y que definirá el cambio o no de la constitución vigente.
Y los chicos y chicas van a volver con más fuerza y las mamás fuera. Los vamos a apoyar.
Los manifestantes también mostraron su apoyo a la comunidad mapuche, la que reclama reivindicación de tierras en la región de la Araucanía, en el sur del país, donde ha rebrotado la violencia en las últimas semanas, con ataques que son atribuidos a grupos radicales mapuches. Sin embargo, la protesta duró hasta que la policía consideró que la aglomeración violaba las normas sanitarias de la pandemia que prohíben reuniones en espacios públicos de más de 10 personas. Los carabineros utilizaron vehículos blindados y carros lanzagua y lanzagases que estaban desplegados desde la mañana de forma preventiva. Varios manifestantes fueron detenidos.
Hay una desigualdad tremenda que se nota acá cuando carabineros con toda su fuerza reprime a los pobladores que venimos a protestar, pero a los que paran camiones, que son empresarios, con ellos hay totalmente... se abanica el gobierno con ellos.
Camioneros también protestan en las carreteras desde el jueves pidiendo al gobierno mayor seguridad tras ser blanco de varios ataques incendiarios en esta zona. Desde Miami, para Radio y Televisión Martí, Paul Sfey.
6:21, seguimos en este recorrido informativo a través de Radio Martí. Gracias por continuar junto a nosotros, nos ocupamos de noticias del mundo.
Y tenemos que hablar de Bielorrusia. Decenas de miles de manifestantes se reunieron el domingo en la capital de ese país, en Minsk, comenzando la cuarta semana de protestas diarias para exigir la renuncia del autoritario líder Alexander Lukashenko. Los detalles en este informe de la agencia de noticias Reuters.
Lo denominan la Marcha de la Solidaridad, una protesta más de las que han estado ocurriendo en Bielorrusia desde las elecciones del pasado 9 de agosto. Alexander Lukashenko volvió a salir elegido tras 26 años gobernando el país con mano de hierro. Frente a él, la líder de oposición, Svetlana Tikhanovskaya, que refugiada en Lituania, ha conseguido generar la máxima oposición que se recuerda en el país en las 6 candidaturas de Lukashenko. En el panorama internacional, Vladimir Putin, el presidente ruso, brinda su apoyo a Lukashenko.
Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов.
La Unión Europea cree que hubo fraude e insiste que habrá sanciones por las vulneraciones de los derechos humanos que se están produciendo en las fuertes represiones de la policía contra los manifestantes. Mientras los medios de comunicación denuncian que cada vez les es más complicado ofrecer información.
Каналы распространения информации внутри страны или за пределами страны власти пытаются.
Por las trabas que les impone el gobierno de Bielorrusia.
Bueno, y hay más protestas y en esta oportunidad en Rusia contra la política del mandatario Vladimir Putin. Más información en este informe de la agencia Reuters.
Escalada de tensión en Rusia. Miles de personas toman las calles en la ciudad de Jabárovsk, a más de 6.000 kilómetros al este de Moscú, para protestar contra el presidente del país, Vladimir Putin. Las protestas se desarrollan en este punto del país desde hace semanas, porque en julio detuvieron a su gobernador, Seiger Furgal, muy popular en Jabárovsk. Le acusaron de un asesinato que él niega y considera una estrategia más del gobierno ruso.
Какой митинг по счету? Ну, в общем, с 11 июля первый раз, вот как я пришла и по субботам хожу.
Esto agrava la crisis política que atraviesa el país más grande del mundo, después del presunto envenenamiento del principal líder opositor, Alexei Navalny, el 20 de agosto. Ahora se encuentra en coma inducido en un hospital de Berlín. En paralelo se suma la influencia de su vecina Bielorrusia, donde desde hace semanas protestan en las calles contra Alexander Lukashenko, aliado de Putin y al que acusan de manipular las elecciones de las que se volvió a proclamar ganador tras 26 años en el poder.
De Europa hasta Asia, Human Rights Watch ha denunciado que el gobierno chino está instalado en Hong Kong los sistemas ultramodernos de vigilancia que usa para controlar a la población musulmana uigur en la región de Xinjiang.
Más de 1 millón de uigures están confinados en campos de concentración y la población es observada en sus barrios y mezquitas con cámaras que identifican a las personas por sus rostros.
Seguimos hablando de China con fuertes medidas de control contra el COVID-19 y en forma escalonada un número de estudiantes allí en ese país regresa a la escuela. Desde Pekín, más detalles en este informe de la agencia de noticias Reuters.
Control de temperatura en la entrada, mascarillas y recomendaciones para prevenir el COVID-19. La vuelta al colegio en China ya es un hecho y 590 mil estudiantes de Beijing están de vuelta a las aulas. Pero será un regreso escalonado que durará hasta el próximo 11 de septiembre para reducir la presión de control del COVID-19 y que este sea totalmente seguro. A las medidas específicas tomadas por Beijing se suman las de muchas escuelas que también organizan actividades para ayudar a los estudiantes a adaptarse a la nueva vida escolar durante la pandemia.
Hablemos del virus. Unos 25 millones de casos de coronavirus fueron confirmados en el mundo hasta ayer domingo, junto con casi 850 mil decesos. Estados Unidos tiene el mayor número de casos en el mundo y los otros países con más contagios confirmados son Brasil, la India, Rusia, Perú, Sudáfrica, Colombia, México, España, Chile y Argentina.
Y en Oriente Medio, organizaciones de derechos humanos celebraron la decisión del Estado de Qatar de dar el mismo trato a todos los trabajadores extranjeros.
Qatar depende mucho de trabajadores contratados en otros países. Ahora esos trabajadores nunca tendrán un salario más bajo que el mínimo nacional que se aplica a todos. Y ayer el equipo de los Yankees le ganó 8-7 a los Mets en su primer partido, donde el pitcher cubano Aroldi Chapman llegó a su primera victoria este año. Los detalles, estos y otros, con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Y con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en este espacio deportivo de hoy lunes. Ayer domingo el equipo de los Clippers de Los Ángeles derrotó al Dallas con marcador final de 111 puntos por 97 y avanzó a las semifinales del Oeste. Aquí Kawhi Leonard, el hombre que guió el año pasado el equipo del Toronto a ganar el título en la NBA, llevó la voz cantante por los Clippers con un total de 33 puntos. En tanto, Tatum aportó 21 puntos en el triunfo del Boston ante el Toronto 112 por 94 en las semifinales de la conferencia del Este. Lowry terminó con 17 puntos por el equipo de Toronto. Hoy lunes, 6:30 de la tarde, el equipo Miami Heat, ya en las semifinales de la conferencia del Este, rivalizará en el primer partido contra el quinteto de Milwaukee de los cubanos Brut y Robin López. Y a las 9 de la noche de hoy lunes, Houston contra Oklahoma City, con la serie a favor 3-2 a favor del equipo de Houston. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, quiero señalar de que ayer domingo el equipo de los Yankees derrotó 8-7 a los Mets en el primer partido, después que el sábado por la noche el pitcher zurdo cubano Aroldi Chapman, en rol de relevo, logró su primera victoria este año. Ayer domingo el equipo de los Cachorros derrotó al Cincinnati 10-1 y conservó el primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Detroit 3-2 al Minnesota, Tampa 12-7 a los Marlins, Boston 9-5 a los Nacionales, el equipo de los Medias Blancas 5-2 al Kansas City. Aquí jonrón del cubano, el gran prospecto Moirán. El Pittsburgh 5-1 al Milwaukee, Cleveland perdió ante el San Luis 7-2, los Dodgers 7-2 al Texas, Toronto 6-5 al Baltimore y San Luis, que dispuso 13-2 del equipo Rockies de Colorado. Por último, quiero señalar en este espacio deportivo de que aún se está comentando la victoria del zurdo de Guantánamo, Erislandi Lara, quien derrotó sin mayores complicaciones al estadounidense de origen italiano, Greg Vendetti, y de esa forma el guantanamero Lara conservó en el peso super welter hasta 154 libras la corona regular de la Asociación Mundial de Boxeo y agregó el título internacional de la Organización Mundial de Boxeo en pelea realizada en Los Ángeles, estado norteamericano de California. Para Lara fue su victoria número 27 a nivel profesional y figura como número 2 en el ranking mundial dentro de Box Record, que reúne a los 4 principales organismos del boxeo profesional. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, son las 6:30 en esta media hora que ya ha comenzado. Pues estaremos hablando, por supuesto, de la pandemia del COVID-19 en Cuba. Conoceremos que 10 aeropuertos cubanos han recibido ya la autorización del gobierno para reiniciar operaciones internacionales. Y a partir de mañana primero de septiembre, y por 15 días la capital cubana estará cerrada. Estos detalles serán en este recorrido informativo que ya comienza. Son las 6:31. Gracias a las personas que están con nosotros desde las 6 de la mañana y a los que se acaban de sumar, pues, la bienvenida. Aquí estamos el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la sala de redacción Iván López y también Alex Rivero, en la producción Exilda Arjona. Y somos sus voces informativas,
Ariane González
y Joana Andrés. Continuamos.
Y en medio del rebrote del COVID-19, se iniciará en Cuba la movilización de jóvenes que se incorporarán al servicio militar activo. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El régimen iniciará el 1 de septiembre la movilización de jóvenes que se incorporarán al servicio militar activo en un momento de rebrote del COVID-19 en casi todas las provincias cubanas.
Me parece muy arriesgado movilizar a los jóvenes para el servicio militar en medio de una pandemia, más en este momento cuando la cantidad de casos ha crecido.
Dijo el periodista independiente Waldo Fernández Cuenca desde La Habana.
En medio de una situación económica tan difícil, donde el país no tienes recursos para lo más básico, que es alimentar a la población, entonces tú estás movilizando a los jóvenes, gastando recursos. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que estén preparados militarmente, ¿para qué?
Según una nota firmada por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el proceso se reanudará ante la necesidad de mantener la capacidad defensiva del país.
El régimen durante muchos años ha apelado a una supuesta invasión, una supuesta guerra con los Estados Unidos, cosa que no ha sucedido y que no va a suceder y que nunca estuvo en los planes de ninguno de los gobiernos de Estados Unidos. Es una pérdida de tiempo, una pérdida de recursos. El ejército cubano es extremadamente grande en proporción a su población. No hay ningún país interesado en apoderarse de Cuba, ni no estamos en el siglo XIX.
Aquellos que estén optando por ingresar a la educación superior deberán incorporarse al servicio en los meses de noviembre y diciembre y serán licenciados en agosto de 2021. Una excepción que se otorga a los jóvenes que obtengan una carrera universitaria antes de ser reclutados. Las penas por incumplir con el servicio militar en Cuba pueden ser muy drásticas. Los que rechazan el reclutamiento son perseguidos y hasta encarcelados con penas desde 6 meses hasta 5 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y ya lo anunciaba, son 10 los aeropuertos de Cuba que han recibido autorización del gobierno para reiniciar operaciones internacionales, según informó la Agencia Cubana de Noticias en una nota que reproduce el periódico Granma.
Sin embargo, ninguno de los dos medios oficiales ofrece una lista de cuáles son los aeropuertos certificados, pero ambos citan como fuente la revista Opciones, que menciona 5. El Fran País de Holguín, Sierra Maestra de Manzanillo, Abel Santa María de Santa Clara, Jardines del Rey de Cayo Coco y Vilo Acuña de Cayo Largo del Sur.
Algunos habrían estado listos desde finales de julio, entre ellos el Juan Gualberto Gómez Ferrer de Varadero. Los primeros turistas internacionales llegaron a Cuba en tiempos de COVID-19 y fueron anunciados el 1 de agosto después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Jardines del Rey de Cayo Coco en Ciego de Ávila.
La certificación fue avalada por especialistas de los Ministerios de Salud Pública, Turismo y Transporte, del Instituto de la Aeronáutica Civil de Cuba y de la Corporación de la Aviación Cubana, así reportó la agencia.
También conocimos que a partir de este 1 de septiembre, o sea, mañana y por 15 días, la capital cubana estará cerrada. Esto como parte de un grupo de medidas a que intentan contener la expansión del COVID-19. El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario independiente 14 y medio, considera que las regulaciones podrían generar crispación en la población.
Es poco creíble para la persona que su radio de acción comercial se limite al municipio donde vive, cuando aquí la práctica de los habaneros es tener que montear las mercancías por toda La Habana. De manera que si una persona vive, por ejemplo, en el límite de un municipio y las tiendas de su municipio le quedan más lejos, ya no puede ir a las tiendas de otro municipio que quizá le quede más cercano. Y entonces no hay transporte, ni siquiera transporte privado se va a permitir en estos días. Las autoridades han dicho que van a focalizar la distribución de productos, que van a poner las cosas donde tienen que estar, pero es que eso no lo han logrado en mucho tiempo. Es muy difícil que tengan el mecanismo para hacerlo. Otra cosa que preocupa a la gente, la crispación que se puede generar por el extremo estado de vigilancia en la que están sometidas las personas, que va a haber prácticamente grupos paramilitares en la calle para impedir que la gente esté fuera del horario establecido o que no estén con el nasobuco correctamente amarrado. Y eso, claro, sobre todo en la gente joven, genera una inquietud muy grande. Ni siquiera los niños pueden estar abajo jugando. No estoy diciendo que las medidas estén mal tomadas, estoy diciendo que son medidas que van a causar un estado de ánimo bastante desagradable en la población. Y una de las cosas que preocupa es que no va a durar 15 días, que cuando llegue el 15 de septiembre haya una prórroga de ese estado de emergencia.
Y los que no cumplan las medidas aprobadas podrían ser multados con entre 500 y 3.000 pesos y serán puestos a disposición de los tribunales los que celebren fiestas con invitados que no sean residentes en la vivienda.
Y el opositor José Díaz Silva, residente también en La Habana, ha comentado a Radio Martí que tiene nietos en edad escolar y que la vida y la salud de los cubanos corren peligro.
Mi opinión, la de mi familia, amigos y amistades que he tenido contacto y conversación con ellos, nuestra opinión es que el curso escolar no debe empezar ahora, porque con esto estamos exponiendo a nuestros hijos, a nuestra familia, a esta pandemia, que todos sabemos que la vida y la salud de todos los cubanos corren peligro. Aquí en La Habana no hay idea todavía de que empiece, pero en otras provincias sí tienen pensado comenzarlo ahora para el mes que viene. Comenzar el curso escolar en estos momentos es exponer a nuestra familia a que muera o vaya por un hospital.
También nos da su opinión el médico cubano Ramón Zamora desde Holguín. Él opina que es aberrante la decisión del gobierno de Cuba de comenzar el curso escolar.
La aberrante decisión gubernamental de iniciar el curso escolar este 1 de septiembre es una indiscutible muestra de la poca importancia que el régimen le da a nuestros niños y jóvenes al pretender enviarlo a las aulas, con el propósito de vender una política de mentiras sobre el control del coronavirus en Cuba y de ostentar el primer lugar en el reinicio escolar ante los países afectados por el COVID. Esta repulsiva decisión, cacareada por la ministra de Educación Enaelsa Velázquez Cobiella, no es más que una forma literalmente asesina de hacer política a costa de la salud y vida de nuestros hijos. Todos sabemos la dimensión de la poca importancia del régimen sobre la salud del pueblo, pues los casos de coronavirus autóctonos confirmados en el país demuestran la mentira sobre su satánica campaña de recuperación, cuando es evidente que estamos en fase de alarma, en fase de peligro y no en fase de recuperación. La tozudez gubernamental sobre imponer el reinicio escolar es otra forma de luego culpar al pueblo por negligencias en disciplinas sociales, cuando tengan que parar las escuelas nuevamente por el aumento del índice de contagiados, que de seguro serán camuflados con otras patologías hasta que el pueblo se manifieste en su descontento a la absurda y desfachatada decisión de reiniciar las aulas ante el inminente peligro. Culpamos a la ministra Enaelsa y al resto de dictadores que malgobiernan al país por la vida de nuestros niños y jóvenes. En mi opinión, al reinicio escolar este 1 de septiembre y con el riesgo del COVID-19 por la salud y vida de nuestros hijos, queremos y exigimos que las aulas permanezcan vacías mientras no se ha eliminado el virus.
Y también seguimos hablando del coronavirus en Cuba. El tradicional maratón Maravana, que transcurre en La Habana, celebrará su edición 2020 de modo virtual a causa de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Así lo informaron medios deportivos de la isla.
El evento 34 de Maravana tendrá lugar el 22 de noviembre con la participación de los corredores nacionales e internacionales que lo deseen, de acuerdo a una nota de los organizadores.
La organización virtual de esta carrera ha indicado que promoverá un amplio intercambio de los corredores nacionales e internacionales en sus páginas de la red social social Facebook con el fin de reflejar la solidaridad entre los corredores y andarines durante el enfrentamiento a la COVID-19 y sobre todo a la etapa post-pandemia.
Este evento también servirá de presentación de la convocatoria oficial para la edición que se disputará el 21 de noviembre de 2021 en La Habana. El Maratón Maravana de 2019, dedicado al 500 aniversario de la capital cubana, contó con la participación de más de 5.800 atletas, entre ellos 1.449 extranjeros, y en sus resultados dominaron tres cubanos en la especialidad de 42 kilómetros.
Y ahora vamos con una denuncia que llega desde la isla. La vivienda de la opositora Miraida Martín Calderín, que sirve de sede a la cédula Los Maceos de la Unión Patriótica de Cuba en el reparto Veguita de Galo en Santiago de Cuba, fue sitiada el viernes por efectivos de la policía política. Martín Calderín dijo a Radio Martí que además fue amenazada por el oficial a cargo del operativo policial.
La sede de la célula Los Maceos estuvo sitiada por agentes de la policía política y también de la PNR. Habían carros de patrulla y el motivo exacto o cuál pudo ser el motivo en realidad no lo sé. Sé que estuvieron varias horas ahí sitiada la casa, evitando que entraran los activistas y también algunos vecinos, y luego ya en horas del mediodía se alejaron de la vivienda, pero continuamos bajo vigilancia. Quisiera aclarar que este operativo estuvo dirigido por el agente de la policía política que se hace llamar Braulio, el cual en un momento que estuve enfrente de mi casa me amenazó diciendo que me preparara, que ya lo mío venía llegando. No sé qué será lo mío, qué será lo que se traerán entre manos estos esbirros de la dictadura.
Y hubo un foro virtual del Instituto Político para la Libertad, con sede en Perú. Allí se discutieron los desafíos de la juventud cubana basados en el informe Situación de Derechos Humanos en Cuba, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
Iván Torres, director ejecutivo de la Plataforma Social Juventud Activa Cuba Unida, habló sobre el sistema educativo en la isla y dijo que los principales órganos de control ideológico del Partido Comunista y su subsidiaria para la juventud, la Unión de Jóvenes Comunistas, han raptado el sistema educativo para hacer valer los intereses de la clase política gobernante.
Que un estudiante en Cuba debe obedecer lo que se ejecuta en su plan de estudios adoctrinante, debe cumplir con sus obligaciones de buen alumno comunista, entre comunistas, porque el propio gobierno se ha encargado de hacer público que las escuelas, las calles son para los revolucionarios, de manera tal que no hay cabida para pensar diferente al sistema de gobierno sin que el alumno sea estigmatizado, cuestionado, subvalorado.
Por su parte, Carlos Amel Oliva, miembro de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide, habló de la participación ciudadana entre los jóvenes cubanos.
Según datos revelados por la encuesta independiente de juventudes de 2019, el 66.2% de los jóvenes entrevistados pertenece a una organización en Cuba. Y si bien es alto este porcentaje, quiere decir que el 45.5% indicó que no ingresó de manera voluntaria. Ya saben, por la presión del sistema, porque no existe espacio fuera de ellas para manifestarse, para ejercer ningún tipo de gestión.
También presente en el evento, el relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Stuardo Rallón, para hablar del último informe de la situación de los derechos humanos en la isla. Rallón dijo que el documento señala que en Cuba no existen los elementos fundamentales e instituciones inherentes a una democracia representativa. Se restringen los derechos políticos y la libertad de expresión y se violan los derechos enunciados en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el subsecretario de Estado adjunto de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Cossack, llamó este viernes imperialistas a los representantes de la dictadura cubana y a la Venezuela de Nicolás Maduro, su colonia.
El alto funcionario de la Cancillería estadounidense escribió en su cuenta de Twitter que para los imperialistas del régimen cubano, la Venezuela de Maduro es su colonia.
A continuación, Cossack agregó que el régimen de Castro controla parasitariamente la vida política y económica de los venezolanos, apoderándose del petróleo.
El subsecretario de Estado concluyó en su hilo de tweet que a ninguno de los regímenes se le importa si los venezolanos que oprimen viven o mueren.
Y en Europa, Europa, el eurodiputado liberal José Ramón Bauzá pidió la intervención europea en el caso de la ayuda humanitaria retenida por el gobierno cubano en el puerto del Mariel.
En representación del grupo parlamentario Renovar Europa, Bauzá pidió a Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, medidas para garantizar el desbloqueo de la ayuda humanitaria retenida por las autoridades cubanas en el Mariel.
Para el eurodiputado, la ayuda humanitaria no debe tener ningún tipo de condicionante político porque es un envío de comida y material sanitario de cubanos que viven fuera de la isla para ayudar a sus hermanos de la isla, con beneficio para más de 15.000 familias.
José Ramón Bauzá, que milita en el Partido Español Ciudadanos, anunció además otras iniciativas políticas para el Parlamento Europeo, entre ellas una posible resolución sobre el tema.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Son las 6 de la mañana, 47 minutos. Lázaro Domínguez ya está listo para darnos a conocer el estado del tiempo y conocemos que hay otra onda tropical, pero ahora cerca de las islas de Cabo Verde. Lázaro.
Efectivamente, Joan, está activa la zona tropical del Atlántico. Otra fuerte onda tropical se halla esta mañana sobre las aguas del Atlántico al suroeste y cerca de las islas de Cabo Verde, y está mostrando una discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas mientras se mueve hacia las aguas del Atlántico Central, donde tiene mejores condiciones para su desarrollo. Para Cuba tendremos condiciones del tiempo muy estables, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes entre Santi Espíritus y Santiago de Cuba. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington, el comisario de la Administración de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, Stephen Hahn, ha afirmado que no descartan aprobar el uso de emergencia de una vacuna contra el coronavirus antes incluso que termine la fase 3 de ensayos.
Bogotá. El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y otras terminales aéreas del país preparan su reapertura prevista para mañana, 1 de septiembre, después de más de 5 meses cerrados por la pandemia de coronavirus.
Buenos Aires. Aires, Argentina inicia este lunes una nueva extensión de la cuarentena que llevará al país austral a completar 6 meses de confinamiento en medio del constante aumento de casos de coronavirus y una expansión del virus por todo el territorio nacional que puede llevar al colapso al sistema sanitario.
Europa.
Bruselas, el alto representante de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, Josep Borrell, emplazó a las autoridades bielorrusas a convocar unas nuevas elecciones presidenciales que se celebren con la presencia de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
Belgrado. Los primeros resultados oficiales de las elecciones parlamentarias celebradas ayer domingo en Montenegro confirman que el gobernante Partido Democrático de los Socialistas en el poder en las últimas 30 décadas ha quedado fuertemente debilitado a pesar de seguir siendo la formación más votada.
Bucarest, el Parlamento de Rumanía vota este lunes una moción de censura contra el gobierno conservador del Partido Nacional Liberal, el PNL, por su gestión de la pandemia del nuevo coronavirus que ha dejado en el país cerca de 87.000 casos acumulados y poco más de 3.500 fallecidos.
Asia.
Bangkok. Grupos promonárquicos han iniciado una contraofensiva ideológica con pequeñas protestas en Tailandia para defender a la Casa Real de las críticas de los manifestantes estudiantiles que piden reformas democráticas desde el pasado julio.
Manila. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, visitó la localidad de Jolo, escenario hace una semana de un doble atentado con 14 víctimas mortales, y ha prometido que su gobierno perseguirá a los terroristas islamistas responsables de esta cobarde acción.
Nueva Delhi, el gobierno indio denuncia este lunes que tropas chinas han llevado a cabo movimientos para cambiar el status quo de la zona fronteriza en disputa en el Himalaya, si bien fueron contenidos por los soldados indios.
Oriente Medio.
Beirut. La potente explosión que se produjo el pasado 4 de agosto en el puerto de Beirut ha provocado daños físicos por valor de hasta 4.600 millones de dólares, según la última estimación publicada hoy lunes por el Banco Mundial, realizada en cooperación con la Unión Europea y la ONU y en coordinación con las autoridades libanesas y organizaciones locales.
Jerusalén. El primer vuelo directo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos despegó este lunes por la mañana del aeropuerto de Tel Aviv con autoridades israelíes y también de Estados Unidos para simbolizar el histórico acuerdo diplomático anunciado hace casi 3 semanas.
Riad, la situación de cientos de inmigrantes africanos encerrados en condiciones atroces para frenar la propagación del COVID-19 en Arabia Saudí ha provocado hoy lunes conmoción e incontables reacciones de horror en las redes sociales.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mis comentarios anteriores les estaba informando de cómo se logró que la comunidad internacional representada en la ONU investigara y condenara la violación de los derechos humanos en Cuba. La dictadura cubana aparecía como un país respetuoso de estos derechos, y desde la tribuna que le ofrecía la entonces Comisión de los Derechos Humanos, Cuba despotricaba contra los países democráticos del mundo y los acusaba de ser violadores de los derechos que ellos mismos, desde el 1 de enero de 1959, violaban sistemáticamente. Y por supuesto, el blanco más importante siempre eran los Estados Unidos de América. En la ONU, Cuba posaba de un país respetuoso de los derechos humanos. Solo en una ocasión, hacía ya muchos años, Estados Unidos trató el tema y no tuvo apoyo para darle seguimiento a la denuncia. Por eso el día que el presidente me ofreció el rango de embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, me dijo: tengo para usted la misión imposible. Demuéstrele a la comunidad internacional que Cuba viola los derechos humanos. Nosotros no hemos podido lograrlo. Porque el presidente Reagan murió, se publicó su diario, donde cada noche escribía lo que él consideraba importante. En la página 516, la que reseña el día 15 de julio de 1987, comentó nuestro encuentro y de su oferta de que yo dirigiera la delegación norteamericana a Ginebra. Y escribió textualmente lo siguiente: nosotros nunca hemos podido lograr que las naciones de Latinoamérica voten con nosotros contra Fidel Castro. Nosotros pensamos que Armando puede hacer la diferencia. Esa impresión que tuvo el presidente Reagan de mí fue muy gratificante y tuve la satisfacción de realizar esa diferencia. Mañana seguiré esta historia. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El habanero Luis Robert Moirán batió ayer domingo su jonrón número 9, ayudando a que su equipo de los Medias Blancas se impusiera 5-2 a los Reales de Kansas City. Pero esta noticia la amplía, esta y otras relacionadas con el deporte, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer domingo el equipo de los Yankees derrotó en el primer partido de los Mets de Nueva York 8-7 en la continuación de esta temporada regular de 60 partidos recortada por la pandemia en el béisbol de las Grandes Ligas, después que el sábado Aroldis Chapman, el zurdo cubano, logró su primera victoria en rol de relevo. Y ayer domingo el equipo de los Cachorros derrotó 10-1 a los Rojos de Cincinnati, se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. El habanero Luis Robert Moirán disparó ayer domingo su jonrón número 9, impulsó 3 y cooperó a que su equipo de los Medias Blancas dispusiera 5-2 del equipo de los Reales del Kansas City. Pito Abreu de 4-1 con una anotada y por los Reales el habanero Jorge Soler de 4-1 bajó a 254. Al Ávila se fue de 2-1 al cubano americano en el triunfo del Detroit 3-2 ante el equipo de los Mellizos de Minnesota. Tampa superó 12-7 ayer domingo al equipo de los Marlins de Miami. Y aquí Yandy Díaz, el cubano, de 2-0, anotó 2 carreras. Washington volvió a perder esta vez ante el Boston. 9-5, Julito Martínez, el cubano americano, de 4-1 por los Medias Rojas. El Pittsburgh 5-1 al equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Cleveland perdió 7-2 ante los Cardenales de San Luis. Mientras que la novena de Texas perdió 7-2 ante los Dodgers de Los Ángeles. Y el Toronto que dispuso 6-5 de los Orioles de Baltimore. En tanto, el cubano Eric Hosmer disparó su jonrón número 7 en el triunfo del San Diego 13-2 ante los Rockies de Colorado. En cuanto a la serie playoff de la NBA, hoy lunes el equipo del Milwaukee estará jugando contra el quinteto Miami Heat a partir de las 6:30 de la tarde en el primer partido de las semifinales de la Conferencia del Este. Ayer domingo, Boston ganó su primer partido en las semifinales ante el Toronto 112-94 y bueno, 4-2 ganó la serie los Clippers de Los Ángeles ante el quinteto de Dallas. Y bueno, aparte del juego de hoy lunes, el equipo Miami Heat contra el Milwaukee a las 6:30 de la tarde hora de Cuba, a las 9 jugarán Houston contra Oklahoma City, aún en la primera ronda de la serie playoff de la NBA. Reitero, Erislandy Lara ganó el último sábado por la noche en Los Ángeles y conservó su título de campeón mundial y agregó otra corona del orbe en las 154 libras. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Washington reitera que para el régimen cubano Venezuela es simplemente su colonia.
El preso político Silverio Portal Contreras será trasladado al hospital Carlos J. Finlay.
El luchador cubano de artes marciales Ricardo Lamas pide voces unidas para exigir la libertad de Cuba.
El presidente Trump visitará la convulsionada ciudad de Kenosha el martes, pero el gobernador del estado aconseja que no vaya.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo confiar en que la presión de Estados Unidos contra el diputado Nicolás Maduro refleja una política de Estado, no solo del gobierno de Donald Trump.
Continúan las protestas en Bielorrusia para exigir la renuncia del hombre fuerte Alexander Lukashenko.
Y se registra otro episodio fronterizo entre India y China en una remota y disputada zona de Cachemira.
Radio Martí Noticias.
Segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias, son las 7 de la mañana, un minuto. Muy buenos días, gracias por continuar en nuestra sintonía. Bienvenido al que se acaba de sumar. Estaremos con noticias de Cuba, de América Latina, del mundo entero, por supuesto, todo con deportes y otros aconteceres informativos que siempre llaman su atención y así amanece bien informado. Aquí estamos, este colectivo, este equipo, no tan grande, pero sí eficiente. Aquí está el ingeniero de sonido, Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Iván López y Alex Rivero. Y ante el micrófono,
Ariane González
y Joan Andrés. Dos espirituanos ausentes, pero presentes, diría yo. Así que comenzamos ya esta segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias.
El gobierno de los Estados Unidos ha reiterado que para el régimen cubano, Venezuela es simplemente su colonia.
Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que Nicolás Maduro es un títere de los Castro y sus socios.
Lo que hace Maduro, dijo Kozak, es robar a un pueblo hambriento, enfermo y sin electricidad para enviar recursos a Cuba.
Los Castro reciben alimentos, medicinas y combustible a través de ese arreglo, fue lo que dijo Kozak.
Y mientras las autoridades penitenciarias cubanas podrían trasladar en los próximos días al preso político Silverio Portal Contreras al hospital militar Carlos J. Finlay. Yolanda Huerga tiene esta información.
El preso político Silverio Portal Contreras podría ser trasladado en los próximos días a la sala de la seguridad del estado del hospital militar Carlos J. Finlay.
Que iba a ser trasladado para el hospital militar Carlos J. Finlay para la sala de la seguridad del estado. Está muy delgado, que se ve mal, que la presión no le baja.
Afirmó su pareja Lucinda González Hernández, citando la información que le proporcionó por teléfono otro recluso desde la prisión Habanera 1580, donde se encuentra confinado el preso político.
Yo le pido a la opinión internacional, Amnistía Internacional, a la Unión Europea, a todos los hermanos de adentro y de afuera, que me ayuden ayuden a sacar a Silverio.
Silverio Portal Contreras fue condenado a 4 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desorden público y desacato, tras protagonizar varias protestas públicas pidiendo una vivienda digna para todos los cubanos. Portal Contreras, quien ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, tiene solicitada una medida cautelar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas ha pedido también su liberación inmediata. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y ya habíamos anunciado, a partir de mañana y por 15 días la capital cubana estará cerrada, esto como parte de un grupo de medidas que intentan contener la expansión del coronavirus. El periodista Reinaldo Escobar, jefe de la redacción del diario independiente 14 y medio, considera que las regulaciones podrían generar crispación en la población.
Es poco creíble para las personas que su radio de acción comercial se limite al municipio donde viven, cuando aquí la práctica de los habaneros es tener que montear las mercancías por toda La Habana. De manera que si una persona vive, por ejemplo, en el límite de un municipio y las tiendas de su municipio le quedan más lejos, ya no puede ir a las tiendas de otro municipio que quizá le quede más cercano. Y entonces no hay transporte, ni siquiera transporte privado se va a permitir en estos días. Las autoridades han dicho que van a focalizar la distribución de productos, que van a poner las cosas donde tienen que estar, pero es que eso no lo han logrado en mucho tiempo, es muy difícil que tengan mecanismos para hacerlo. Otra cosa que preocupa a la gente, la crispación que se puede generar por el extremo estado de vigilancia en la que están sometidas las personas, que va a haber prácticamente grupos paramilitares en la calle para impedir que la gente esté fuera del horario establecido o que no estén con el asobuco correctamente amarrado, y eso claro, sobre todo en la gente joven, genera una inquietud muy grande. Ni siquiera los niños pueden estar abajo jugando. No estoy diciendo que las medidas estén mal tomadas. Estoy diciendo que son medidas que van a causar un estado de ánimo bastante desagradable en la población, y una de las cosas que preocupa es que no va a durar 15 días, que cuando llegue el 15 de septiembre haya una prórroga de ese estado de emergencia.
Y los que no cumplan las medidas aprobadas ya podrán ser multados entre 500 y 3.000 pesos y serán puestos a disposición de los tribunales los que celebren fiestas con invitados que no sean residentes en la vivienda.
Eso es a pesar de la cantidad de casos que se reportan en Cuba, sobre todo en La Habana, pero 10 aeropuertos han recibido autorización del gobierno para reiniciar sus operaciones internacionales. Así lo informó la Agencia Cubana de Noticias en una nota que reproduce el periódico Granma.
Ninguno de los dos medios oficiales ofrece una lista de cuáles son los aeropuertos certificados, pero ambos citan como fuente de revista Opciones, como fuente la revista Opciones, que menciona 5. En Holguín, El Fran País, Sierra Maestra, en Manzanillo, Abel Santa María, en Santa Clara, Jardines del Rey, en Cayo Coco y Vilo Acuña de Cayo Largo del Sur.
Algunos de estos habrían estado listos desde finales de julio, entre ellos el Juan Gualberto Gómez Ferrer de Varadero. Los primeros turistas internacionales llegados a Cuba en tiempos de COVID-19 fueron anunciados el 1 de agosto después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Jardines del Rey de Cayo Coco en Ciego de Ávila.
La certificación fue avalada por especialistas de los Ministerios de Salud Pública, Turismo y Transporte, del Instituto de la Aeronáutica Civil de Cuba y de la Corporación de la Aviación Cubana, según reportó la agencia. Siete después de las 7. Muy buenos días. Estamos en tiempo de la noticia en perspectiva. Y la profesora universitaria cubana, Omara Ruiz Urquiola, en entrevista con Tomás Cardoso, reflexiona sobre la publicación del primer informe del Observatorio de Libertad Académica en Cuba.
Este es un proyecto que me trasciende. Yo creo que trasciende a todos los que somos el equipo de investigación, porque es un proyecto que va encaminado a construir una memoria histórica. Una memoria histórica de uno de los acápites, que son todos los acápites represivos del gobierno cubano. El tema de la academia. ¿Y por qué yo le veo tanta importancia? Cuando se habla de justicia transicional y cuando se habla de construcción de un Estado de Derecho, eso pasa por el reconocimiento del horror histórico, por el reconocimiento de los errores, por la visibilización de esos errores, porque se aprende de los errores. O sea, una sociedad se reconstruye a partir de reconocer en qué se equivocó. Como mismo un ser humano madura y cambia y mejora en la medida en que reconoce sus errores. en que reconoce sus desaciertos, o sea, y esto va encaminado en ese sentido. Han sido muchos los rostros de la represión académica, no solamente ha tenido rostro político, ideológico, o sea, ha habido represión por practicar determinada religión, por una opción sexual, ha habido discriminación y arbitrariedad dentro de la academia a todos los niveles. Y esta construcción de memoria histórica yo creo que incluso también está dotando de herramientas a otros sectores en los que también es importante empezar a construir, a armar una memoria histórica, porque como te decía, la represión ha tenido muchas, muchas, muchas aristas. Qué bueno sería ir construyendo memoria histórica de todas esas aristas para el día de mañana poder entonces analizar qué es lo que ha pasado, restituir a esas víctimas, aunque sea de forma moral, aunque sea con carácter simbólico, y poder avanzar en un país distinto, en una sociedad diferente que pueda llegar a la reconciliación. No se salta la reconciliación por una ley, por una decisión gubernamental, ni mucho menos. Eso pasa por sanar, y sanar pasa por el reconocimiento de la verdad. Los jóvenes, cuando somos jóvenes, creemos que todo lo estamos inventando, que todo lo estamos fundando, y eso es buenísimo, porque así se hacen los cambios. O sea, las cargas históricas pesan demasiado para llevar a concebir algo nuevo, pero es importante cuando, por ejemplo, alguien quiera volver a hablar de socialismo en Cuba, de dictadura de proletariado, de empoderar a los desposeídos a partir de dotarlos arbitrariamente de una riqueza mal conseguida. Entonces, qué bueno sería mostrarles que ya lo hicimos, que ya por ahí pasamos y que no dio resultado, que fue peor el remedio que la enfermedad, pero eso hay que mostrarlo desde la verdad. Hubo necesidad de construir una memoria histórica para que Alemania reconociera en qué se equivocó, y hoy tenemos una de las locomotoras económicas del mundo, además uno de los países más tolerantes y con un Estado de Derecho más sano, más fuerte, más sólido y consistente de toda la historia contemporánea, posguerra. Y eso ha sido posible porque ellos reconocieron sus errores, porque visibilizaron sus errores, aprendieron de sus errores. Nosotros tenemos que llegar ahí.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 7:12 nos ocupamos informativamente ahora de Venezuela.
Precisamente el presidente interino de ese país, Juan Guaidó, dijo confiar en que Estados Unidos mantenga presión contra Nicolás Maduro independientemente de si el presidente Donald Trump es reelecto el próximo 3 de noviembre. Más detalles en la siguiente nota de la agencia AFP.
Independientemente, Maduro tiene muchos más problemas que únicamente el Salón Oval.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó dijo el viernes que confía en que Estados Unidos mantenga presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, independientemente de si el presidente Donald Trump es reelecto el 3 de noviembre.
La gran apuesta hoy de Maduro, y con la cual engaña a su entorno, porque no es un tema que nos engaña a nosotros, un tema que engaña a su entorno, tratándolo de hacer ver que si pierde o gana alguna opción en los Estados Unidos, a ellos les pudiera ir un poquito mejor.
Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por Washington y medio centenar de países, hizo los comentarios durante una entrevista con el capítulo de Transparencia Internacional en Venezuela.
Hay una noticia que les tengo a ese entorno y al dictador, a ti, Maduro. Fíjate, no hay forma. Es que tu problema no es con la Casa Blanca nada más. Tu problema es con el Departamento de Justicia. Tienes un indictment. Está señalado por narcotráfico y por terrorismo.
Estados Unidos fue el primer país que reconoció a Guaidó cuando reclamó en enero de 2019 la presidencia interina de Venezuela después de que la mayoría opositora legislativa declarara usurpador a Maduro, acusándole de haber sido reelecto en un fraude. La justicia norteamericana acusó de narcoterrorismo al mandatario y ofreció $15 millones de recompensa por él. Guaidó también encabeza un boicot de los principales partidos políticos de oposición contra las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela para elegir un nuevo parlamento, alegando que no existen condiciones de transparencia.
Y entre Juan Guaidó y la dirigente opositora María Corina Machado no hubo acuerdos tras una reunión sostenida este fin de semana en Caracas. Vamos precisamente a conocer los detalles con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Convocada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, María Corina y él se reunieron para escuchar la propuesta de pacto unitario que anunció Guaidó al país. María Corina Machado dijo en un video publicado en redes sociales que no hay nada que consultar a los venezolanos.
No es verdad que los venezolanos tenemos solo para escoger entre la permanencia indefinida de Nicolás Maduro en el poder a través de farsas electorales o la permanencia indefinida del gobierno interino a través de consultas plebiscitarias. Sí hay una opción alternativa para la liberación de Venezuela y es la operación de paz y estabilización.
Machado reclamó a Guaidó el querer avanzar en una solución a la crisis, vinculándose a quienes calificó como cómplices y corruptos.
Al presidente interino le quedan 120 días para hacer lo que no se hizo en 17 meses. El país tiene muy claro que enfrentamos un régimen criminal. Ya no hay más nada que consultar. El país también tiene muy claro que estos criminales no salen con votos. Por eso, a los venezolanos les digo, mi posición es enfrentar cada maniobra de distracción, aunque se disfrace de unidad.
Guaidó se ha reunido con diversos actores de la oposición para presentar su propuesta de un pacto unitario que lleve a una consulta popular que sea reconocida por la comunidad internacional. En medio de un contexto electoral convocado por el régimen de Nicolás Maduro, en el que aspira renovar al poder legislativo dominado por la oposición. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Por su parte, Luis Almagro, el secretario general de la OEA, exigió al gobierno de Venezuela información sobre el paradero de Hugo Marino Salas.
Almagro dijo en Twitter que la dictadura de Nicolás Maduro lo secuestró hace 18 meses y que hoy en día aún no se sabe sobre su paradero.
Almagro divulgó este mensaje en el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas.
Salas es buzo y rescatista. Fue detenido por los servicios de inteligencia de Venezuela. La familia piensa que el motivo es que estaba investigando el avión en el que murió el hijo del exministro chavista, Miguel Pérez Abad.
Y por su parte, el senador cubano-americano por el estado de la Florida, Marco Rubio, expresó en su cuenta de Twitter que si bien el diputado opositor venezolano Juan Requesén, miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, ahora se ha reunido con su familia, Requesén no está libre.
El senador Rubio dijo que Juan Requesén nunca debió haber sido arrestado y agregó que su único crimen fue hablar en contra del brutal régimen en Venezuela. Rubio concluyó su mensaje expresando que Maduro debería liberar a todos los presos políticos. Cerca de Jacksonville hay un centro de bajas presiones y no lo digo yo, lo dice el especialista Lázaro Domínguez. Lázaro.
En efecto, Joan, hay un amplio centro de bajas presiones, se ha estado desarrollando esta mañana sobre las aguas del Atlántico, pero esta vez al este y cerca de la ciudad de Jacksonville. Este sistema, Joan, está acompañado de chubascos y tormentas eléctricas y pudiera organizarse mejor en las próximas 24 horas, desarrollándose como una depresión tropical, iniciando un movimiento nordeste paralelo a la costa sudeste de los Estados Unidos. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes entre Santi Espíritus y Santiago de Cuba. Las máximas para esta tarde estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
18 minutos después de las 7 de la mañana, seguimos en Radio Martí Noticias. Nos ocupamos de Estados Unidos, también hablamos de Colombia y de Nicaragua.
El gobernador demócrata de Wisconsin, Tony Evers, pidió el domingo al presidente Donald Trump que no visitara su estado.
Evers instó al presidente a reconsiderar viajar el martes mañana a Kenosha, donde las recientes protestas contra la brutalidad policial se han convertido en disturbios mortales en los últimos días.
Me preocupa que su presencia solo obstaculice nuestro saneamiento y demore nuestro trabajo para superar la división y avanzar juntos. Así escribió Evers en una carta obtenida por prensa asociada y reportada por diversos medios.
Trump anunció que se dirigiría a Kenosha para inspeccionar los daños causados por los disturbios. Varias empresas sufrieron actos de vandalismo y algunos edificios y varios lotes de automóviles se quemaron durante los disturbios. Trump se reunirá con agentes de la ley, anunció el portavoz de la Casa Blanca, Joe Dear.
Y también el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado al ex vicepresidente y candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, de ser un caballo de Troya de la izquierda radical. Celia Mendoza, de La Voz de América, tiene los detalles.
Con un mensaje de ley y orden, así como estableciendo claras diferencias entre los demócratas y republicanos, el presidente Donald Trump aceptó la nominación de su partido en el cierre de la Convención Nacional Republicana.
Si el Partido Demócrata quiere apoyar a anarquistas, agitadores, alborotadores, saqueadores y quemadores de banderas, eso depende de ellos, pero yo, como su presidente, no seré parte de ello.
Trump afirmó que Joe Biden es el caballo de Troya de la izquierda radical. Ray Anthony, representante de los jóvenes republicanos de Miami, reconoció la efectividad de ese mensaje.
Que hay que creerle a Joe Biden cuando él dice que será el presidente más progresista en la historia de los Estados Unidos.
Lo que, según Anthony, respalda la idea de una agenda socialista.
Sería el presidente más izquierdista en la historia del país.
Argumentos que el ex representante republicano de Florida, Juan Carlos Planas, quien apoya a Biden, rechaza.
Desafortunadamente, ellos decidieron que esa iba a ser la manera en que ellos querían asustar a los votantes, pero no tiene ninguna base en realidad.
Agregando,
el Partido Demócrata rechazó el socialismo. El Partido Demócrata quiere regresar la política al centro. Yo soy un republicano mi vida entera. Nunca hemos visto en la historia de los últimos 100 años tantas personas de un partido opuesto unirse al candidato opuesto.
El impacto real de este discurso y ambas convenciones se hará tangible el 3 de noviembre, cuando, como lo dijeron ambos nominados, los votantes podrán elegir entre dos opciones completamente diferentes. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Mientras en Colombia, un juez condenó 23 años de prisión a un hombre implicado en el asesinato del líder social Temístocles Machado, ocurrido en el 2018, según informó este fin de semana la Fiscalía colombiana.
Un comunicado del ente acusador detalló que la decisión la tomó el juzgado 2 penal del circuito de Buenaventura, que condenó a 23 años de prisión a Juan José Mosquera Gómez, alias El Profe.
Naciones Unidas ha manifestado su preocupación por la continuidad de los homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y de excombatientes de las FARC este año, y alertó que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado 33 masacres en 2020 en Colombia. Igualmente, está siguiendo 97 asesinatos de defensores de derechos humanos, de los cuales ya verificó 45.
Y también el alto comisionado de la ONU para los refugiados ha advertido que más de 60.000 nicaragüenses que se han refugiado o han pedido asilo en Costa Rica pasan hambre, situación que los estaría forzando a regresar a su país pese a los riesgos para su vida.
La agencia de la ONU se refirió a los efectos de la pandemia en las poblaciones migrantes y señaló que le preocupa que esto pueda generar retornos en condiciones adversas a Nicaragua, de donde miles huyeron tras la represión desatada por el gobierno en el 2018. A las 7:22 nos ocupamos de otras noticias.
Sigue siendo noticia Bielorrusia. Allí en Minsk, en la capital, decenas de miles de manifestantes se reunieron el domingo, comenzando la cuarta semana de protestas diarias para exigir la renuncia del autoritario líder Alexander Lukashenko. Los detalles en este informe de la agencia de noticias Reuters.
Lo denominan la Marcha de la Solidaridad, una protesta más de las que han estado ocurriendo en Bielorrusia desde las elecciones del pasado 9 de agosto. Alexander Lukashenko volvió a salir elegido tras 26 años gobernando el país con mano de hierro. Frente a él, la líder de oposición, Svetlana Tikhanovskaya, que refugiada en Lituania, ha conseguido generar la máxima oposición que se recuerda en el país en las 6 candidaturas de Lukashenko. En el panorama internacional, Vladimir Putin, el presidente ruso, brinda su apoyo a Lukashenko. México.
Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов.
La Unión Europea cree que hubo fraude e insiste que habrá sanciones por las vulneraciones de los derechos humanos que se están produciendo en las fuertes represiones de la policía contra los manifestantes. Mientras los medios de comunicación denuncian que cada vez les es más complicado ofrecer información.
Каналы распространения информации внутри страны или за пределами страны власти пытаются.
Por las trabas que les impone el gobierno de Bielorrusia.
Y la India dijo hoy que frustró movimientos militares de provocación provenientes de China cerca de una zona fronteriza en disputa en la región de Ladakh.
El Ministerio de Defensa indio explicó que el ejército chino llevó a cabo movimientos militares de provocación para cambiar el status quo fronterizo y violó el consenso previo alcanzado a través de compromisos militares y diplomáticos para resolver la confrontación en la región.
Las tropas indias se adelantaron a la actividad militar China, según añadió la nota. El lago glaciar está dividido por la frontera de facto entre las dos naciones y es uno de los tres puntos donde comenzó la confrontación entre India y China a principios de mayo.
El vocero de Exteriores chino, Chao Lihan, afirmó que las fuerzas fronterizas mantenían comunicación por asuntos recientes, pero no ofreció más detalles.
Y tal como se había anunciado, Messi no acudió al test de COVID-19 del Barça y todo parece indicar que el divorcio entre el crack argentino y su equipo se consuma. La agencia AFP presenta los detalles.
Avanza la separación de Lionel Messi del Barcelona. El astro argentino no se presentó el domingo al centro de entrenamiento culé, donde los jugadores estaban citados para someterse a una prueba de COVID-19. Tras una temporada de pesadillas sin conquistar ningún título y en medio de resultados decepcionantes, Messi comunicó el martes al Barça su intención de dejar al equipo con el que ha militado por 20 años.
No nos esperábamos que se fuera, pero nadie se esperaba esta noticia y bueno... Dice que se quiere ir del Barça.
Messi activó la cláusula número 24 de su contrato, que le permite salir libre cada año antes del 10 de junio, cuando normalmente acaba la temporada. Pero la pandemia del nuevo coronavirus alteró completamente el calendario deportivo este año, lo que según el equipo jurídico del futbolista, da validez a la cláusula en agosto. Según la prensa española, Messi estaría buscando cerrar en buenos términos su relación con el Barça, equipo al que llegó con apenas 13 años de edad.
Lo mejor que le podría pasar al Barcelona y a Messi es que lo arreglaran de mutuo acuerdo y supongo que Messi quiere ir a jugar al Manchester City con Guardiola y juntarse con Kun Agüero un par o tres de temporadas y terminar su carrera en Newell's en Rosario.
De acuerdo con la prensa, el presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, estaría dispuesto a renunciar si Messi se compromete públicamente a quedarse. La Liga Española dio la razón al Barcelona en un comunicado publicado el domingo, apuntando que Messi tiene una cláusula de rescisión de contrato de 700 millones de euros.
Hablando de deportes, ayer el equipo de los Yankees le ganó 8-7 a los Mets en su primer partido, donde el pitcher cubano Aroldis Chapman llegó a su primera victoria este año. Estas y otras noticias con Edemio Navas.
Muchas gracias. Y con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en este espacio deportivo de hoy lunes. Ayer domingo, el equipo de los Clippers de Los Ángeles derrotó al Dallas con marcador final de 111 puntos por 97 y avanzó a las semifinales del Oeste. Aquí Kawhi Leonard, el hombre que guió el año pasado el equipo del Toronto a ganar el título en la NBA, llevó la voz cantante por los Clippers con un total de 33 puntos. En tanto, Tatum aportó 21 puntos en el triunfo del Boston ante el Toronto, 112 por 94 en las semifinales de la Conferencia del Este. Lowry terminó con 17 puntos por el equipo de Toronto. Hoy lunes, 6:30 de la tarde, el equipo Miami Heat, ya en las semifinales de la Conferencia del Este, rivalizará en el primer partido contra el quinteto de Milwaukee, de los cubanos Brut y Robin López. Y a las 9 de la noche de hoy lunes, Houston contra Oklahoma City, con la serie favor 3-2 a favor del equipo de Houston. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, quiero señalar de que ayer domingo el equipo de los Yankees derrotó 8-7 a los Mets en el primer partido, después que el sábado por la noche el pitcher zurdo cubano Aroldis Chapman, en rol de relevo, logró su primera victoria este año. Ayer domingo, el equipo de los Cachorros derrotó al Cincinnati 10-1 y conservó el primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Detroit 3-2 al Minnesota, Tampa 12-7 a los Marlins, Boston 9-5 a los Nacionales, el equipo de los Medias Blancas 5-2 al Kansas City. Aquí jonrón del cubano, el gran prospecto Moirán. El Pittsburgh 5-1 al Milwaukee, Cleveland perdió ante el San Luis 7-2, los Dodgers 7-2 al Texas, Toronto 6-5 al Baltimore y San Luis, que dispuso 13-2 del equipo Rockies de Colorado. Por último, quiero señalar en este espacio deportivo de que aún se está comentando la victoria del zurdo de Guantánamo, Erislandi Lara, quien derrotó sin mayores complicaciones al estadounidense de origen italiano Greg Vendetti, y de esa forma el guantanamero Lara conservó en el peso super welter hasta 154 libras la corona regular de la Asociación Mundial de Boxeo y agregó el título internacional de la Organización Mundial de Boxeo en pelea realizada en Los Ángeles, estado norteamericano de California. Para Lara fue su victoria número 27 a nivel profesional y figura como número 2 en el ranking mundial dentro de Box Record, que reúne a los 4 principales organismos del boxeo profesional. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:30, estamos ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, agradeciendo siempre su preferencia, por supuesto, con noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina, el mundo entero. Siempre estamos aquí de lunes a viernes. Muchas gracias. Gracias por mantenerse bien informado y sobre todo con nuestro equipo. Equipo que está aquí desde bien temprano. Teudy Giró, que es nuestro ingeniero de sonido. La productora es Exilda Arjona. En la sala de redacción se encuentran Iván López y Alex Rivero. Y somos sus voces informativas,
Ariane González
y Joan Andrés. Continúen junto a nosotros hasta las 8. Seguimos con Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos ha reiterado este domingo que para el régimen cubano Venezuela es simplemente su colonia.
Así es, Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que Nicolás Maduro es un títere de los Castro y sus aliados.
Lo que hace Maduro, dijo Kozak, es robar a un pueblo hambriento, enfermo y sin electricidad para enviar recursos a Cuba. Los Castros reciben alimentos, medicinas y combustible a través de ese arreglo, así afirmó Kozak.
Y como habíamos anunciado anteriormente, las autoridades penitenciarias cubanas podrían trasladar en los próximos días al preso político Silverio Portal Contreras al Hospital Militar Carlos J. Finlay. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El preso político Silverio Portal Contreras podría ser trasladado en los próximos días a la sala de la seguridad del Estado del Hospital Militar Carlos J. Finlay.
Que iba a ser trasladado para el Hospital Militar Carlos J. Finlay, para la sala de la seguridad del Estado. Está muy delgado, que se ve mal, que la presión no le baja,
afirmó su pareja Lucinda González Hernández, citando la información que le proporcionó por teléfono otro recluso desde la prisión Habanera 1580, donde se encuentra confinado el preso político.
Yo le pido a la opinión internacional, Amnistía Internacional, a la Unión Europea, a todos los hermanos de adentro y de afuera que me ayuden a sacar a Silverio.
Silverio Portal Contreras fue condenado a 4 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desorden público y desacato, tras protagonizar varias protestas públicas pidiendo una vivienda digna para todos los cubanos. Portal Contreras, quien ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, tiene solicitada una medida cautelar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas ha pedido también su liberación inmediata. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y seguimos con más informaciones también. Yolanda Huerga nos trae este informe que nos indica que en medio de este rebrote del COVID-19 se va a iniciar en Cuba la movilización de jóvenes que se incorporarán al servicio militar activo.
El régimen iniciará el 1 de septiembre la movilización de jóvenes que se incorporarán al servicio militar activo en un momento de rebrote del COVID-19 en casi todas las provincias cubanas.
Me parece muy arriesgado movilizar a los jóvenes para el servicio militar en medio de una pandemia, más en este momento cuando la cantidad de casos ha crecido.
Dijo el periodista independiente Waldo Fernández Cuenca desde La Habana.
En medio de una situación económica tan difícil, donde el país no tienes recursos para lo más básico, que es alimentar a la población, entonces tú estás movilizando a los jóvenes, gastando recursos. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que estén preparados militarmente, ¿para qué?
Según una nota firmada por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el proceso se reanudará ante la necesidad de mantener la capacidad defensiva del país.
El régimen durante muchos años ha apelado a una supuesta invasión, una supuesta guerra con los Estados Unidos, cosa que no ha sucedido y que no va a suceder y que nunca estuvo en los planes de ninguno de los gobiernos de Estados Unidos. Es una pérdida de tiempo, una pérdida de recursos. El ejército cubano es extremadamente grande en proporción a su población. No hay ningún país interesado en apoderarse de Cuba, ni no estamos en el siglo XIX.
Aquellos que estén optando por ingresar a la educación superior deberán incorporarse al servicio en los meses de noviembre y diciembre y serán licenciados en agosto de 2021. Una excepción que se otorga a los jóvenes que obtengan una carrera universitaria antes de ser reclutados. Las penas por incumplir con el servicio militar en Cuba pueden ser muy drásticas. Los que rechazan el reclutamiento son perseguidos y hasta encarcelados con penas desde 6 meses hasta 5 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a partir de mañana y por 15 días la capital cubana estará cerrada. Esto como parte de las medidas que intentan contener el coronavirus. El periodista Reinaldo Escobar, jefe de la redacción del diario Independiente 14 y medio, considera que la regulación o las regulaciones podrían generar crispación entre la población.
Es poco creíble para las personas que su radio de acción comercial se limite al municipio donde viven, cuando aquí la práctica de los habaneros es tener que montear las mercancías por toda La Habana. De manera que si una persona vive, por ejemplo, en el límite de un municipio y las tiendas de su municipio le quedan más lejos, ya no puede ir a las tiendas de otro municipio que quizá le quede más cercano. Y entonces no hay transporte, ni siquiera transporte privado se va a permitir en estos días. Las autoridades han dicho que van a focalizar la distribución de productos, que van a poner las cosas donde tienen que estar, pero es que eso no lo han logrado en mucho tiempo, es muy difícil que tengan mecanismo para hacerlo. Otra cosa que preocupa a la gente, la crispación que se puede generar por el extremo estado de vigilancia en la que están sometidas las personas, que va a haber prácticamente grupos paramilitares en la calle para impedir que la gente esté fuera del horario establecido o que no estén con el asobuco correctamente amarrado, y eso claro, sobre todo en la gente joven, genera una inquietud muy grande. Ni siquiera los niños pueden estar abajo jugando. No estoy diciendo que las medidas estén mal tomada. Estoy diciendo que son medidas que van a causar un estado de ánimo bastante desagradable en la población, y una de las cosas que preocupa es que no va a durar 15 días, que cuando llegue el 15 de septiembre haya una prórroga de ese estado de emergencia.
Bueno, y los que no cumplan las medidas aprobadas podrían ser multados o con entre 500 y 3.000 pesos y serán puestos a disposición de los tribunales los que celebren fiestas con invitados que no sean residentes en la vivienda.
Y hablemos ahora del luchador peso pluma cubano-americano Ricardo Lamas, cuyo padre nació en la isla, ha pedido a los cubanos unirse para exigir el fin de la dictadura tras una victoria obtenida este sábado en Las Vegas.
Y la gente de Cuba, yo tengo un mensaje, y el mensaje viene de parte de mi padre, un exiliado político, y de parte de mi tío y así de mi padre, que fueron presos políticos bajo régimen, y también de parte de amigos de mi padre y miles de cubanos más que fueron fusilados por el gobierno asesino de Cuba. Y el mensaje es esto: como cubanos tenemos que unirnos, porque juntos somos fuertes y con una voz tenemos que exigir la libertad para la gente de Cuba. Y después de lograr eso, juntos, basta ya. La gente de Cuba no se puede coexistir con el enemigo. Abajo Díaz-Canel, abajo Raúl Castro, abajo la dictadura, viva Cuba libre.
Y seguimos con más informaciones. 10 aeropuertos de Cuba han recibido autorización del gobierno para reiniciar operaciones internacionales. Así lo informó la Agencia Cubana de Noticias en una nota que reproduce el periódico Grama.
Ninguno de los dos medios oficiales ofrece una lista de cuáles son los aeropuertos certificados, pero ambos citan como fuente la revista Opciones, que menciona 5: Fran País en Holguín, el Sierra Maestra en Manzanillo, Abel Santa María en Santa Clara, los Jardines del Rey en Cayo Coco y Vilo Acuña de Cayo Largo del Sur.
Algunos habrían estado listos desde finales de julio, entre ellos el Juan Gualberto Gómez Ferrer de Varadero. Los primeros turistas internacionales llegados a Cuba en tiempos de COVID-19 fueron anunciados el 1 de agosto después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Jardines del Rey de Cayo Coco en Ciego de Ávila.
La certificación fue avalada por especialistas de los Ministerios de Salud Pública, Turismo y Transporte, del Instituto de la Aeronáutica Civil de Cuba y de la Corporación de la Aviación Cubana, según reportó la agencia.
Y nos vamos hasta Nueva York. Allí se está presentando un festival de cine denominado El Nexo Cubano, un recorrido por la historia y la cultura de la isla a través de 15 películas que podrás ver en la pequeña pantalla.
Así es, y en otras noticias vamos a hablar ahora del COVID-19. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, ha confirmado, y lo hizo ayer domingo, 48 casos nuevos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 3.973.
El Ministerio de Salud sostuvo que la cifra de fallecidos es 94. Luego de reportar 2 nuevas muertes, 2 ciudadanos cubanos, uno de 78 años de edad y el otro de 56, ambos residían en el municipio Arroyo Naranjo, en la provincia de La Habana.
Otros datos en el reporte son los siguientes: 550 casos positivos activos, 1.128 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médico-epidemiológica y 14 pacientes en estado grave y 6 en estado crítico.
Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000.
Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
De Chile, Rusia, México, Estados Unidos estaremos hablando en los próximos minutos, 7:41 minutos.
Y precisamente comenzamos hablando de los Estados Unidos. En Twitter, este fin de semana, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos planea reducir sus niveles de tropas en Irak.
Así es, Trump lo tuiteó este fin de semana y dijo así: Estados Unidos está planeando recortar su presencia militar en Irak.
El tuit del presidente incluía un enlace a un artículo que informaba que las fuerzas estadounidenses en la región disminuirían de 5.200 a 3.500, una cifra que fue reportada por primera vez por The Wall Street Journal.
Los oficiales militares estadounidenses también han confirmado la reducción planificada de las fuerzas estadounidenses en Irak.
Estamos reduciendo los niveles de tropas a medida que mejora la capacidad iraquí para derrotar a los remanentes del Estado Islámico. Así dijo la portavoz del Pentágono, Jessica Manulti.
Por otro lado, representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elio Abrams, dijo en una entrevista con el diario español ABC que el empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde por una solicitud de extradición de Estados Unidos, tendrá un juicio justo e imparcial.
En el caso de que Saab sea extraditado a Estados Unidos, tendrá un juicio justo e imparcial con todas las protecciones que le brinda la justicia estadounidense, un sistema que, como el de Cabo Verde, es independiente independiente, dijo Abrams.
Saab, considerado por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro como su enviado especial para asuntos humanitarios, es el centro de una batalla legal en Cabo Verde, donde fue detenido en junio a pedido de Estados Unidos tras ser acusado por Washington de lavar hasta 350 millones de dólares y de operar bajo las órdenes de Maduro.
Y nos vamos ahora hasta Santiago de Chile. Allí manifestantes volvieron a las calles del centro de la capital, mientras un paro nacional de camioneros también está complicando esta situación nacional. Paul Esfir, de Radio Martí, nos entrega la siguiente nota.
Docenas de personas volvieron a protestar el viernes, a casi 6 meses de que la pandemia frenara la revuelta social en Chile. Ahora que varias comunas de Santiago comenzaron a ser desconfinadas, los manifestantes expresaron respaldo a la opción apruebo del plebiscito que se celebrará el próximo 25 de octubre y que definirá el cambio o no de la constitución vigente.
Y los chicos y chicas van a volver con más fuerza y las mamás fuera. Los vamos a apoyar.
Los manifestantes también mostraron su apoyo a la comunidad mapuche, la que reclama reivindicación de tierras en la región de la Araucanía, en el sur del país, donde ha rebrotado la violencia en las últimas semanas, con ataques que son atribuidos a grupos radicales mapuches. Sin embargo, la protesta duró hasta que la policía consideró que la aglomeración violaba las normas sanitarias de la pandemia que prohíben reuniones en espacios públicos de más de 10 personas. Los carabineros utilizaron vehículos blindados y carros lanzagua y lanzagases que estaban desplegados desde la mañana de forma preventiva. Varios manifestantes fueron detenidos.
Hay una desigualdad tremenda que se nota acá cuando Carabineros con toda su fuerza reprime a los pobladores que venimos a protestar, pero a los que paran camiones, que son empresarios, con ellos hay totalmente... se abanica el gobierno con ellos.
Camioneros también protestan en las carreteras desde el jueves pidiendo al gobierno mayor seguridad tras ser blanco de varios ataques incendiarios en esta zona. Desde Miami, para Radio y Televisión Martí, Paul Sfeir.
Y también continúan las protestas, pero en Rusia, y contra la política del mandatario Vladimir Putin. Más información en este informe de la agencia de noticias Reuters.
Escalada de tensión en Rusia. Miles de personas toman las calles en la ciudad de Jabárovsk, a más de 6.000 kilómetros al este de Moscú, para protestar contra el presidente del país, Vladimir Putin. Las protestas se desarrollan en este punto del país desde hace semanas, porque en julio detuvieron a su gobernador, Seiger Furgal, muy popular en Jabárovsk. Le acusaron de un asesinato que él niega y considera una estrategia más del gobierno ruso.
Какой митинг по счету? Ну, в общем, с 11 июля первый раз, вот как я пришла и по субботам хожу.
Esto agrava la crisis política que atraviesa el país más grande del mundo, después del presunto envenenamiento del principal líder opositor, Alexei Navalny, el 20 de agosto. Ahora se encuentra en coma inducido en un hospital de Berlín. En paralelo se suma la influencia de su vecina Bielorrusia, donde desde hace semanas protestan en las calles contra Alexander Lukashenko, aliado de Putin y al que acusan de manipular las elecciones de las que se volvió a proclamar ganador tras 26 años en el poder.
Y en México, el 64,7% de los ciudadanos considera que las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador están sirviendo para reducir la corrupción frente a un 32% que cree lo contrario.
Así lo dice un sondeo de Simo Consulting para el diario español El País. La necesidad de terminar con la corrupción y la impunidad a que lo acompaña se percibe también en la confianza que los ciudadanos dan al actual gobierno, en un contexto marcado por la investigación al exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya.
El 69,6% asegura que criticaría al gobierno si decidiese no investigar los actos de corrupción de décadas anteriores.
Y al menos 3 personas, entre ellas un menor de 13 años, fueron asesinadas en una zona rural del municipio de Andes, en el departamento de Antioquia, hecho que se suma a las masacres que se han registrado en las últimas semanas en Colombia, con decenas de muertos.
El comandante del departamento de policía de Antioquia informó que los hechos se registraron el jueves, cuando unos sujetos encapuchados ingresaron a una finca sin mediar palabra, dispararon contra esas personas, de las cuales 2 murieron en el lugar de los hechos y otra fue trasladada al hospital municipal donde falleció.
Esta masacre se suma a la ocurrida el pasado domingo en una población situada a unos 58 kilómetros al suroeste de Medellín, donde también 3 personas fueron acribilladas a balazos por desconocidos.
Sí.
Centro de bajas presiones, todas son bajas presiones en el Caribe y al norte de Venezuela, ¿no? Lázaro.
Efectivamente, ajá, Joan, esto así está bueno. Este es el plato fuerte esta mañana. Lo más, las más recientes imágenes de los satélites están mostrando el desarrollo de un centro de bajas presiones asociado a una fuerte onda tropical sobre las aguas del Mar Caribe Oriental, muy cerca de las costas de Venezuela. Las condiciones parecen favorables para el desarrollo de una depresión tropical en las próximas 48 horas, mientras se mueve al oeste. Los intereses de Jamaica, Honduras, Belice y Yucatán, y pudiera ser también la región occidental de Cuba, deben monitorear el progreso de este organismo. Para Cuba, por lo pronto, débil y salta, hay condiciones del tiempo muy estables. Tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes entre San Espíritus y Santiago de Cuba. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Con el paso de los días se nos escapan un montón de noticias, cosas que suceden o cosas que se dicen en Cuba, y se me va la posibilidad de comentarlas contigo por pura falta de tiempo. Es por eso que hoy he agrupado a varias de ellas para una breve acotación aquí entre tú y yo, por ver si no nos morimos con las ganas. Veamos pues que el 25 de agosto, hablando sobre la pandemia en La Habana, Miguel Díaz-Canel dijo textualmente, cito: "Si seguimos así, no vamos a poder controlar la situación." Fin de la cita. Cualquiera pudiera pensar que hablaba sobre el enfado que tiene el pueblo cubano con su dictadura. Y puesto en ese contexto, Díaz-Canel tendría toda la razón. Si seguimos así, no vamos a poder controlar la situación. Por otra parte, debido al paso del ciclón Laura por Cienfuegos, se informó que algunos vecinos estaban contentos dentro de la situación, ya que estaban sacando clarias por montones de las alcantarillas para comérselas, lo cual demuestra claramente que hasta una alcantarilla produce más alimentos que la dictadura. Y continuando con Laura, una mala noticia es la que reporta que en Artemisa se perdieron 15.000 huevos por culpa del ciclón. Ya tú ves, con la falta que hacen los huevos en Cuba para poder resolver el almuerzo. Pero bueno, tal vez pronto aparezcan por ahí. Ah, apuesto a que viste el video del cumpleaños de la compañera Patricia Mafut Tejera, directora de infraestructura del municipio de Güines. En el festejo no hubo distanciamiento social ni cosa que se le parezca. Lo que hubo fue una piñata que cuando la rompieron estaba repleta de dólares. Vaya, como para demostrar cuán generosa es la revolución con su gente del partido. Mira, lo digo así, porque si lo tomo en serio, la cosa sería de infarto, con el hambre que está pasando el pueblo, caray. Por último, no entiendo el alboroto que han formado en mi tierra matancera por el simple hecho de que un guajiro de por allá cultivó una calabaza de 43 libras. En el gobierno tenemos ñames de 8 arrobas y nadie se asombra de semejante cosa.
Y en entretenimiento, Alejandro Escalona nos cuenta del nuevo sencillo Ice Cream del grupo Blackpink y la cantante Selena Gómez, el cual estuvo acompañado de un video y es la propuesta musical para este verano. También acerca de la mega estrella del pop Michael Jackson, quien hubiese cumplido 62 años el pasado 29 de agosto.
Desde Seúl, Corea del Sur, se informa que el viernes el grupo Blackpink y la cantante y actriz estadounidense Selena Gómez lanzaron el sencillo Ice Cream, acompañado de un video en tonos rosa y pastel. El video musical comienza con Selena vestida en rojo y blanco y un sombrero de marinero manejando una camioneta de helados, mientras que las chicas de Blackpink bailan en una heladería. La empresa que gerencia al grupo Blackpink dijo que Ice Cream es el tema perfecto para lo que resta del verano y completamente diferente a canciones anteriores como Kill This Love o How You Like That. Los reality shows y las repeticiones conforman la mayor parte del menú de televisión de los próximos meses, en momentos en que las principales cadenas televisivas de Estados Unidos hacen esfuerzos sin precedentes por rellenar los espacios vacíos en sus horarios causados por los cierres de producción debido a la pandemia de coronavirus. Las cadenas anunciaron esta semana que la mayoría de los programas, incluyendo This Is Us, 911 y Star Trek Discovery, no estarán disponibles sino hasta noviembre al menos. La mega estrella del pop Michael Jackson hubiese cumplido 62 años el 29 de agosto. Por cierto, el 31 de agosto de 1987.
El habanero Luis Robert Moirán batió ayer domingo su jonrón número 9, ayudando a que su equipo de los Medias Blancas se impusiera 5-2 a los Reales de Kansas. Detalles con Edemio Namas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ayer domingo el equipo de los Yankees derrotó en el primer partido de los Mets de Nueva York 8-7 en la continuación de esta temporada regular de 60 partidos recortada por la pandemia en el béisbol de las Grandes Ligas, después que el sábado Aroldi Chapman, el zurdo cubano, logró su primera victoria en rol de relevo. Y ayer domingo el equipo de los Cachorros derrotó 10-1 a los Rojos de Cincinnati y se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. El habanero Luis Robert Moirán disparó ayer domingo su jonrón número 9, impulsó 3 y cooperó a que su equipo de los Medias Blancas dispusiera 5-2 del equipo de los Reales del Kansas City. Pito Abreu de 4-1 con una anotada, y por los Reales el habanero Jorge Soler de 4-1 bajó a 254. Al Ávila se fue de 2-1 al cubano americano en el triunfo del Detroit 3-2 ante el equipo de los Mellizos de Minnesota. Tampa superó 12-7 ayer domingo al equipo de los Marlins de Miami, y aquí Yandy Díaz, el cubano, de 2-0 anotó 2 carreras. Washington volvió a perder esta vez ante el Boston 9-5. Julito Martínez, el cubano americano, de 4-1 por los Medias Rojas. El Pittsburgh 5-1 al equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Cleveland perdió 7-2 ante los Cardenales de San Luis, mientras que la novena de Texas perdió 7-2 ante los Dodgers de Los Ángeles. Y el Toronto, que dispuso 6-5 de los Orioles de Baltimore. En tanto, el cubano Eric Hosmer disparó su jonrón número 7 en el triunfo del San Diego 13-2 ante los Rockies de Colorado. En cuanto a la serie playoff de la NBA, hoy lunes el equipo del Milwaukee estará jugando contra el quinteto Miami Heat a partir de las 6:30 de la tarde en el primer partido de las semifinales de la Conferencia del Este. Ayer domingo, Boston ganó su primer partido en las semifinales ante el Toronto 112-94, y bueno, 4-2 ganó la serie los Clippers de Los Ángeles ante el quinteto de Dallas. Y bueno, aparte del juego de hoy lunes, el equipo Miami Heat contra el Milwaukee, a las 6:30 de la tarde hora de Cuba, a las 9 jugarán Houston contra Oklahoma City, aún en la primera ronda de la serie playoff de la NBA. Reitero, Erislandy Lara ganó el último sábado por la noche en Los Ángeles y conservó su título de campeón mundial y agregó otra corona del Orbe en las 154 libras. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 7:56, un resumen en titulares de las principales noticias que fueron ampliadas.
Washington reitera que para el régimen cubano Venezuela es simplemente su colonia.
El preso político Silverio Portal Contreras será trasladado al Hospital Carlos J. Finlay.
El luchador cubano de artes marciales Ricardo Lamas pide voces unidas para exigir la libertad de Cuba.
Presidente Trump visitará la convulsionada ciudad de Kenosha el martes, pero el gobernador del estado aconseja que no vaya.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo confiar en que la presión de Estados Unidos contra Nicolás Maduro refleja una política de Estado no solo de gobierno de Donald Trump.
Continúan las protestas en Bielorrusia para exigir la renuncia del hombre fuerte Alexander Lukashenko.
Y finalmente se registra otro episodio fronterizo entre India y China en una remota y disputada zona de Cachemira.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, poniendo el punto final a este recorrido informativo que hemos hecho por Cuba, Estados Unidos, América Latina y el mundo entero. Aquí está Teudy Giró y va a continuar en Levántate Cuba porque ya el equipo está listo. Es nuestro ingeniero de sonido en la producción, Exilda Arjona. En la sala de redacción, Iván López y Alex Rivero. Y fuimos sus voces informativas,
Ariane González
y Joan Andrés. Feliz jornada, feliz comienzo de semana.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.